COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son y media, las 3. Hoy es jueves, es 27 de enero de 2022. Y hoy empezamos con información de servicio. Porque después de la reunión del Comité Interterritorial de Sanidad, que ha tenido lugar en estas últimas horas, el Comité de Expertos ha decidido, en materia deportiva, que es lo que tiene una relación más directa con nuestra información, que los aforos de los estadios al aire libre se mantenga durante al menos unas semanas más en el 75% y en los pabellones y en los recintos cerrados al 50% de su máxima capacidad. Tenemos por delante un programa con muchos temas, por supuesto. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Celta, porque hoy ha comparecido ante los medios de comunicación ni más ni menos que el capitán Hugo Mayo, que no lo hace muy a menudo, pero que cuando habla, cuando nos atiende, lo hace sin tapujos, sin esconderse y dando su versión de lo que sucede. Ha hecho un balance muy interesante de lo que va de temporada en casa Celta. Vamos a escuchar a Okai, que ya es historia del conjunto vigués, porque se ha enrolado en las filas del Getafe. Y salvo desgracia ajena, desgracia del equipo azulón, Okai, el turco, va a seguir jugando en el Getafe algunas temporadas más. Tenemos mucho balonmano, nos fue muy bien, les fue muy bien a nuestros equipos, a nuestras chicas en la segunda ronda de la Copa de la Reina. Tenemos baloncesto y muchas más cosas, como siempre, preparadas para vosotros. Arrancamos ya, vamos hasta las 4, gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos ahora sí Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, y nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
El Celta ha realizado esta mañana en las instalaciones deportivas de Mos, en su ciudad deportiva, en Mos, en Afouteza, el cuarto y penúltimo entrenamiento de esta semana. Mañana viernes, última sesión de trabajo antes de que el fin de semana Coudet haya decidido dar descanso a los componentes de la primera plantilla. Este fin de semana no hay competición para el Real Club Celta. Así que gran parte de la actualidad del conjunto vigués se centra evidentemente en los últimos días de mercado, en los que parece que, salvo sorpresa, no va a haber ningún tipo de movimiento más. El último, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
La salida de Okai Gökçüoğlu rumbo al Getafe. Esta mañana el turco ha sido presentado como nuevo jugador azulón.
Así es, Santi, y en esa presentación mostró su deseo de continuar en el Getafe más allá de la presente temporada, algo que, como ya venimos contando, va a consistir sobre todo en que el Getafe pueda mantener la categoría.
Sí, claro, por eso he llegado aquí. Para mí Getafe es una gran familia, un gran club, y voy a ser muy feliz, muy contento si voy a seguir aquí, ¿sabes? Y entonces, ojalá vamos a sumar los puntos que buscamos este año.
Sobre su polivalencia, que él es medio centro, pero también está acostumbrado a jugar como central. Así lo hizo, por ejemplo, en el partido ante el Betis. Dijo que no tiene ningún problema en rendir a su mejor nivel en ambas posiciones.
Sí, yo empecé mi carrera como medio centro, como has dicho, pero había muchos partidos que he jugado como central. Para mí me da igual, ¿sabes? Y me gusta jugar en las dos posiciones. El más importante, dar el máximo y ayudar al equipo.
Por último, en relación al Celta, dijo que, como es lógico, no fue agradable para él jugar tan pocos minutos en el equipo de Coudet. Sin embargo, también admitió no tener ningún problema con el equipo celeste y que gracias a eso también pudo darse su salida rumbo a Getafe.
Moralmente, sí, claro que no me gusta seguir sin jugar, pero tengo bastante confianza para empezar, para intentar, para competir y personalmente no hay ningún problema de mi parte. Por eso he llegado aquí, para ayudar al equipo, para jugar, para competir, para luchar.
Y hasta aquí el capítulo de Okay Yokuzlu como futbolista del Celta. En mi opinión, un futbolista infravalorado. Es verdad que tras la llegada de Renato Tapia hace ya bastantes meses, el turco pasó a un evidente segundo plano, pero no es menos cierto que Okay ha sido un futbolista que cuando ha estado centrado, cuando ha tenido minutos y cuando ha gozado de continuidad por parte de los entrenadores con los que ha compartido vestuario en el Real Club Celta, ha sido un futbolista de muy buen rendimiento, un futbolista que estoy convencido que tiene muchas cosas que aportar en el Getafe. Y sobre todo, y lo que nadie puede poner en duda, es que hasta el último momento en el que Okay ha vestido la camiseta del Celta, con mejor o peor fortuna, ha sido un profesional intachable. Contada la historia de Okay, que insisto, ya es historia casi que al 100% o al 99,9%, como dicen muchos puristas, para no pillarse los dedos, porque el Getafe, todo parece indicar que tras sus últimos resultados va a seguir en primera división, con lo cual deberá ejercer esa cláusula obligatoria de compra del futbolista turco. Tras el entrenamiento de esta mañana, Ricardo, ha comparecido, como decíamos en la presentación de este Deportes Cope para toda la provincia, el capitán Hugo Mayo. ¿Qué os ha contado?
Pues dedicó una parte importante de la rueda de prensa para hablar sobre la figura del Chacho Coudet, del técnico celeste, porque dice el capitán del Celta que desde su llegada los jugadores se divierten más sobre el terreno de juego.
Creo que se ve, hay muchos momentos del partido que hacemos un juego increíble, que es muy asociativo, en el que se ve que el jugador disfruta, que la afición disfruta, y eso es por lo que proponemos, por lo que el entrenador nos pide, lo que busca de nosotros y lo que se consigue al final, pues está ahí, ¿no?
Habló mucho de su entrenador, se refirió mucho en su alocución ante los medios de comunicación al Chacho Coudet, Ricardo.
Sí, por ello también quiso agradecer el trabajo que lleva realizando el técnico argentino durante estos últimos meses en el Celta, sobre todo porque no fue para nada sencillo hacerse cargo de un equipo en la delicada situación que vivió el Celta durante el tramo inicial de la pasada temporada.
Nosotros a día de hoy, bueno, y de por vida se lo agradeceremos, porque al final no es fácil dejar un equipo campeón en Brasil como lo dejó y venir a un equipo que estábamos en descenso o ahí. No es fácil, y esa apuesta al final a nosotros también nos ha ayudado, nos ha fortalecido en todo lo que nos decía, y luego no teníamos otra cosa que devolverle todo ese cariño y toda esa confianza en el campo.
Y también sobre la figura del técnico argentino, dice que personalmente le ha aportado mucha confianza en su juego y que le encantaría, por lo tanto, que siguiera muchos años más como entrenador del Celta.
Es cierto que he pasado algún año malo y el Chacho me transmitió toda su tranquilidad, su confianza en mí. Él me conocía de la época del Toto y me dijo que quería que hiciera lo mismo que hacía con el Toto, que fuera ese lateral que daba profundidad, que subía y que bajaba, que no paraba, y creo que si el Chacho queda, firmaría de por vida, porque soy feliz.
Hugo Mayo, que termina contrato en el año 2023. Todo parece indicar, o más o menos podemos decir que todos los pensamientos nos llevan en la misma dirección, si evidentemente hacemos cábalas y pensamos que un año tan importante como el 2023, año en el que, recuerdo, el Celta va a ser centenario, va a celebrar su centenario, lo lógico es pensar que el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Real Club Celta siga siendo también, Ricardo, el capitán de este club, el capitán de la primera plantilla, como digo, durante el año del centenario.
Así lo confirmó él, dice que por su parte no va a haber ningún problema, que por el momento no hubo llamada por parte del club para afrontar esa renovación, pero que tampoco es algo que le corra prisa, que sabe cómo es el Celta, qué tipo de club es el celeste y que cuando tengan que sentarse van a llegar a un acuerdo sin ningún problema.
Una situación bonita, me gustaría, pero también entiendo que esto es fútbol y esto da muchas vueltas. Y pues bueno, hay dos partes y tendrían que estar de acuerdo las dos partes. Pero ya te digo que a día de hoy conozco un poco el club, un poco bastante, y no creo que ese fuese problema, tanto para ellos como para mí.
Entiendo, Ricardo, que en el seno de la plantilla, Coudet ya lo ha manifestado en sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación, no habíamos escuchado desde entonces al capitán, a Hugo Mayo, por eso te digo, Ricardo, que entiendo que como capitán ha intentado zanjar de una forma, yo creo que elegante, natural y lógica, el tema de la herida abierta en el celtismo por la eliminación, por la lamentable eliminación una temporada más del Celta en Copa del Rey frente a un equipo de Primera Federación.
Así es, no escuchábamos a Hugo Mayo, sí que escuchamos hace unas semanas a Fran Beltrán, le preguntaron y dijo que se fue demasiado crítico, pues en esta ocasión habló claro y lo hizo el capitán celeste. Le preguntaban eso, si fuimos demasiado duros los medios de comunicación con las críticas que recibieron los jugadores del Celta. Esto respondió Hugo Mayo.
No, sinceramente, exageradas no son. Jugamos contra un equipo de menor categoría, estábamos obligados a ganar. Luego los partidos hay que jugarlos, hay que pelearlos y no te voy a engañar, no hemos estado al nivel. Lo normal, si el equipo estuviera a su nivel, probablemente hubiera pasado. Son críticas que nos las merecíamos. Al igual que si eliminamos al Madrid, le caerán las críticas al Madrid porque a priori son favoritos ellos.
Muy autocrítico Hugo Mayo. Y también habló sobre el objetivo del equipo esta temporada. Él lo tiene claro, son ambiciosos pero tienen los pies en la tierra. De nada sirve decir que sueñan con Europa porque antes de eso hay otros objetivos que cumplir.
Nosotros creemos que se puede luchar por cosas bonitas, pero no vale de nada que lo diga hoy aquí, que quede todo esto muy bonito y que la gente en casa pues se venga arriba. Sabemos cómo es esto. Hubo otros años que teníamos el objetivo de Europa y al final hasta la última jornada no nos salvamos. Lo siento por ser pesado con este discurso, pero creo que es el adecuado, es el Rayo Vallecano.
Pues lo lógico es pensar que sí, evidentemente a todos nos encantaría escuchar que la plantilla está deseando conseguir plaza europea, es verdad que es un partido importante precisamente por ese objetivo, porque el equipo de Andoni Iraola está metido en la pomada, está metido de lleno en la pelea por intentar colarse para conseguir puestos europeos, pensando ya en la próxima temporada, pero no es menos cierto que en los últimos años el Celta se ha salvado prácticamente que sobre la bocina, así que casi que nos podemos hacer como propio ese mensaje que ha calado tanto en el fútbol español del Cholo Simeone de partido a partido y en el tramo final, como bien dice Hugo Mayo, veremos hasta dónde es capaz de llegar este equipo. Un Hugo Mayo que salió de la cantera, que ha hecho toda su carrera, que lleva toda la vida vistiendo la celeste y que esta mañana también se ha referido, Ricardo, a los chavales, a la gente joven que viene pegando muy fuerte por detrás.
Así es, como Gabri Veiga o los juveniles que están entrenando con el primer equipo, dice que para ellos tiene que ser una sensación increíble poder entrenar con jugadores de primer nivel y que además les aporta mucho en su crecimiento y sobre todo que ve a una camada de jugadores con mucha calidad pero también muy centrados en el aspecto mental.
Entonces, para ellos estar aquí con nosotros entrenando tiene que ser una sensación, una experiencia increíble. Tienen que aprovecharla, aprenden mucho con nosotros, porque al final es otro fútbol, es fútbol profesional, primera división, todo va más rápido, el ritmo, pero bien, yo los veo bien. Veo bien, los veo con ganas, los veo con nivel, que es importante, pero sobre todo con cabeza. Cuando tienes nivel, pero no tienes cabeza, te vuelves un poco loco.
También habló sobre el hombre gol de este Celta, sobre Iago Aspas. Para él, ya lo he dicho en varias ocasiones, el mejor futbolista de la historia del club, de la historia del Celta, y dejó un recadito para todos aquellos que a principio de la presente temporada, cuando el príncipe de las bateas no estaba fino de cara a portería, pensaron que igual ya no volvía a los números de pasadas temporadas. Esto dijo Hugo Mayo.
Para nosotros, Iago es fundamental, es importantísimo. Es cierto que no encontraba sentido alguna pregunta que me habían hecho al principio de temporada sobre Iago, sobre alguna duda sobre Iago. No lo entendía y bueno, al final pues mira, Iago creo que le está dando en la cara a esas personas que dudaban, ¿no?
Cobrándose facturitas, pasado el tiempo, el capitán del Celta, Hugo Mayo. Sí, las preguntas eran total y absolutamente pertinentes porque Iago Aspas, al que todos hemos puesto por las nubes día sí y día también, no empezó bien la temporada. Y no es que lo digamos solo nosotros, es que él mismo ha reconocido de forma totalmente natural y entendible, que no empezó bien esta campaña, que el fútbol del equipo no le acompañaba, que los goles no llegaban y eso al final se traduce en un mal inicio de temporada. Que, como casi siempre, Iago Aspas ha sido capaz de revertir, darle la vuelta a la situación y ahora ser el que es siempre un Iago Aspas goleador y que, además de aportar dentro del terreno de juego, eso lo sabe todo el mundo, aporta también mucho fuera de lo que tiene que ver directamente con el verde. Además, de cara al próximo partido de Liga del Celta, recuerdo el sábado 5 de febrero a las 6:30 de la tarde en Balaídos frente al Rayo Vallecano. El club ha estipulado ya los precios de las entradas. 22 euros para presenciar este partido desde la grada de gol, 36 si quieres verlo desde la tribuna alta. Y además, en cuanto a los internacionales, hoy entran en liza los primeros. Juega México, lo va a hacer en Montego Bay, en Jamaica. Jamaica-México, veremos si Néstor Araujo y Orbelín parten de inicio en la selección americana.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los errores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
...46 minutos por encima de las 3 de la tarde... aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... somos muy de Tanxugueiras, somos muy de terra... creemos que esta canción bien puede representar a España... en el próximo festival de Eurovisión... más allá de que, como algunos dicen... sea en idiomas inventados... hay que ser burro y hay que ser indocumentado... para darle paso a esta canción... haciendo referencia a idiomas inventados... de verdad que es que hay gente a veces... en la televisión que debería estar en otro sitio... si digo lo que pienso... no sé si... sería capaz ni siquiera de acabar el programa. Así que voy a volver a lo que más o menos conozco, que es el mundo del deporte. Ricardo, vuelvo contigo. Tuvimos jornada intersemanal en Primera Federación. Después de la goleada del fin de semana, como decimos tantas veces, este filial, este Celta B, una de cal y una de arena, tocó la de cal en Balaídos 1-2 frente al Real Unión.
Así es, y con justicia, dos errores defensivos en la primera parte, pues fueron esos dos goles del Real Unión. El 0-2 ya fue una losa demasiado grande para los de Onésimo, que lo intentaron hasta el final y pudieron empatar en un saque de esquina que Rulli cabeceó al palo. Después del partido, Onésimo Sánchez analizaba la derrota del equipo. Dice que quizá no merecieron perder, pero que pagaron muy caro los malos balances defensivos.
Que quizá merecíamos algo más, pero también tengo muy claro, y yo se lo digo a los chavales, que cuando regalas en este tipo de situaciones es difícil lo siguiente. Creo que esos balances defensivos no han sido para nada correctos y nos han penalizado en lo siguiente.
Esos balances supusieron, de hecho, los dos errores graves y los goles del Real Unión. Errores que, según el técnico celeste, no puede cometer el equipo.
No hacemos mal todo. Desde la primera presión hasta la segunda basculación y ya luego el colmo es el despeje. O sea, despejamos nosotros y nos lo metemos casi nosotros. Pues, ¿qué vas a hacer? Y el primer gol no lo podemos conceder. Un centro lateral con nuestros dos centrales, nuestros tres jugadores bien posicionados, nos ganan fácil al primer palo. Sumando todo, no es nuestro mejor partido, para nada.
Ya con el marcador en contra, el Celta B buscó remontar el partido. Tuvo muchos centros laterales, pero prácticamente ninguno encontró rematador. Por eso, dice Onésimo Sánchez, que echaron de menos la figura de un delantero puro.
Al final no tenemos gente de área pura, tenemos gente más llegadora que... Hoy creo que lo hemos hecho a menos, porque recuerdo dos, tres centros de Jordan, de Carrique, de Carbonell, muy buenos. Nos está costando ahí ese jugador determinante que entienda bien eso. Y además de hacer gol... no solo hacer gol, sino generar, porque generas una segunda jugada, generas muchas cosas. Quizás lo que más nos ha faltado, porque llegábamos bastante con bastante claridad hasta cerca de su área.
Y por último, fue claro sobre la actuación arbitral. Dijo que no están teniendo suerte con las decisiones de los colegiados y que hay penalti clamoroso sobre el capitán celeste en el partido de ayer.
Y hemos tenido alguna opción de meternos el partido, incluso de empatarlo. Y creo que hay un penalti clamoroso a Pampín que nos han... No estamos teniendo fortuna con ciertas decisiones, porque obviamente al final son puntos, son jugadas trascendentales. Y fíjate que yo estaba lejos, pero apareció clarísimo.
Y en la plantilla, Ricardo, los jugadores, ¿qué manifestaron después del partido?
Pues estaban tristes por la derrota, pero vamos a escuchar también a Javi Castro, el jugador del Celta B, que a pesar de esa derrota, como te decía, admitía que es un placer poder jugar este tipo de partidos en un campo como el Municipal de Balaídos.
No, muy bien, es un privilegio jugar aquí para nosotros, nos encanta y siempre lo decimos, pero bueno, al final las cosas no han salido para nada por el estadio es espectacular, pero bueno, como tú dices, el sábado tenemos otra oportunidad, que es lo bueno de esta semana de tres partidos, y nada, a por ello.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambiamos de deporte, dejamos el fútbol, hablamos de balonmano porque fue una buena tarde, noche de miércoles para nuestros equipos de la División de Honor Femenina, aunque en este caso dejaban la competición regular para centrarse en la Copa de la Reina, segunda ronda eliminatoria en sus partidos de ida. Dos triunfos para acelerar de cara a la gran fase final. En Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, Balonmano Bolaños 21, Mecalia Atlético Guardés 40, partido especialísimo para nuestra siguiente protagonista, para Nazaret Calzado, nacida en esta localidad. Hola, Nazaret, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, nada, ¿cómo ha sido la vuelta a casa?
Bueno, la verdad que siempre es dura porque los viajes son un poquito largos, pero bueno, después de la victoria de ayer, que era bastante importante, estamos todas muy contentas. Y nos pasó bastante rápido.
Imagino que para ti fue una tarde, noche de muchas emociones, la de ayer.
Sí, la verdad que desde que me fui de casa con 18 años no había vuelto a jugar allí y era como que no me lo creía, no esperaba que llegara ese momento.
¿Te reencontrabas con mucha gente o mucha gente, mucha familia se acercó al pabellón a verte?
Sí, la verdad que tuve la suerte de que estaba ahí prácticamente toda mi familia, mis amigas de toda la vida, mucha gente que conozco del pueblo, gente que me ha visto crecer con el balonmano, y eso siempre es una suerte y alegra mucho. Tuve mucho la moral.
¿Te sentiste un poco reflejada en algunas de las chicas del Bolaños? Porque tú también, en su día, pues como decías, con 18 años, te tocó probar suerte en el mundo del balonmano en otros sitios. ¿En algún momento veías las caras de tus contrincantes ayer y decías, jolín, pues ya hace unos años estaba como están ellas hoy, ¿no?
Claro, al final, por ejemplo, en el otro equipo tengo una de mis mejores amigas, y estaba enfrente de ella y era, joder, si es que yo tendré que estar ahí contigo, no aquí donde estoy. Entonces, yo al final he sido siempre una más de la casa y eso siempre lo tienes en mente.
Me ha contado un pajarito, en lo que tiene que ver con el recibimiento a este Mecalia Atlético Guardés y demás, me ha dicho textualmente alguien que os conoce bien, es que lo de anoche, me dice, parecía el Real Madrid.
Sí, sí, casi. No tanto, la verdad, porque hay mucha diferencia, pero el recibimiento fue increíble, el pabellón estaba lleno, la afición de allí es una maravilla, igual que la nuestra, y fue un partido bastante bonito también por eso, sentir al público tan cerca y sentirse tan arropado por tanta gente, y de la forma que nos trataron, se agradece muchísimo.
Partido bonito sí, pero al final, Nazaret, aunque tirase un poquito también el corazón, la tierra, al final de lo que se trataba era de dejar encarrilada, como es en vuestro caso, muy encarrilada la eliminatoria, salvo milagro que parece que no va a suceder este fin de semana, el Guardés va a volver a estar en una fase final de la Copa.
Sí, lo que queríamos era eso, hacer un partido bastante serio, sabíamos que nos iba a costar porque el otro equipo al final es un equipo que lucha hasta el final y no nos iba a regalar nada, pero sabíamos que teníamos que salir serias, hacer nuestro partido y llevarnos la máxima diferencia posible para luego el sábado intentar estar un poco más tranquilas, aunque aún así pues tenemos que salir a tope para poder llevarnos bien la eliminatoria y que no haya ningún susto.
Pues sí, desde luego, y sobre todo, como hace siempre este Mecalia Atlético Guardés, por mantener, por guardar todo el respeto del mundo a las compañeras, en este caso a las chicas del balonmano Bolaños, que van a venir con toda la ilusión del mundo a Guarda, a Sangriña, pero que evidentemente tiene la eliminatoria perdida, porque por suerte el Mecalia Atlético Guardés va a estar en la gran fase final que este año se disputa en San Sebastián. Jugadora del Guardés, Nazaret Calzado, que enhorabuena y que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Además, por su parte, buen resultado también, aunque evidentemente más ajustado, del Porriño. Digo más ajustado porque se enfrentaba al equipo que entrena Isma Martínez con un equipo de su misma categoría. Porriño 28, Aula Cultural de Valladolid 23. La primera parte en la que el Valladolid plantó cara, estuvo el encuentro muy igualado. Se fue desnivelando durante la segunda parte. Una segunda mitad en la que Porriño fue mejor. No es definitivo, pero evidentemente de cara al fin de semana el partido, la eliminatoria está muy encarrilada. También recuperamos partido en División de Honor Plata. Gran victoria del Atlético Novas en el partido aplazado de la jornada 12 por casos coronavirus. Akanor Novas Balinox 27, San Pablo Burgos 23. El equipo de Álvaro Senovilla, el equipo de Rosal, se vuelve a meter de lleno en la pelea por intentar luchar de nuevo por el ascenso de categoría.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
antes de cerrar nuestro programa de hoy jueves, porque hace tiempo que no hablamos con este protagonista, hace unos años recuerdo que le llamábamos muy a menudo, pero ahora se ha marchado a probar suerte. Bueno, donde digo a probar suerte, digo a seguir mostrando su gran nivel como entrenador, un técnico, un entrenador de baloncesto de Vila García, que está entrenando en Castilla y León, en concreto en la localidad de Bembibre. Querido entrenador, amigo Pepe Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Pepe?
Pues bien, bien, todo bien, la verdad. Ya son, bueno, 4 añitos por aquí, por el Bierzo, y bueno, la verdad que muy muy contento, y bueno, y la verdad que disfrutando de lo que me gusta, y la verdad que, bueno, contento y satisfecho de estos 4 años por aquí.
Entiendo que cuando dices contento, aglutinas un poco todo, ¿no? Con tu vida personal, con el proyecto, con el equipo, todo suma, ¿no? En ese sentido.
Sí, sí, creo que ambas cosas van de la mano, ¿no? Evidentemente, pues me siento valorado por el club, ¿no? Por eso esta va a ser ya mi 4ª temporada aquí, y luego, pues lo que dices tú, ¿no? También en el ámbito personal, pues bueno, estoy muy a gusto. Bueno, es un sitio que está cerquita de Galicia también, que eso también siempre suma. Y bueno, como ellos también dicen aquí por el Bierzo, que casi se consideran también medio gallegos. Y, sí. Y ya te digo, la verdad que tanto en el ámbito personal como laboral muy contento. Me siento muy valorado y bueno, pues no puedo pedir más, ¿no?
Ayer conseguisteis la 5ª victoria en lo que va de temporada. Una, además, importante porque era ante un rival directo como el Uni de Ferrol, ¿no?
Sí, sí, ayer, bueno, era un partido importante, está claro que no definitivo, ¿no?, porque queda todavía, pues, prácticamente toda la segunda vuelta, pero bueno, sí que era un partido importante, y bueno, eso, logramos la 5ª victoria de la temporada, que nos permite, bueno, pues, acercarnos un poco más a nuestro objetivo, que es el de la salvación, y bueno, evidentemente, pues, contento y satisfecho por esta victoria, y bueno, la verdad que ya te digo, contento sobre todo por dar ese pasito adelante, que bueno, que uno cuando siempre lucha por este objetivo de la permanencia, pues cada victoria es importante, y si es contra un rival directo, pues todavía más, claro.
Desde luego, mister, en una liga además que yo tengo la sensación desde fuera, aunque nosotros no tenemos equipos en ella, nosotros nos vamos directamente a la Liga Femenina Challenge y de ahí para abajo, pero en la que es una competición muy competida, pero en la que sí tengo la sensación, insisto, de que hay una brecha destacada, ¿no? Más o menos hacia la mitad, los equipos que pelean por arriba, que van a su rollo, van a su bola, y luego un amplio grupo de equipos que están ahí siempre metidos de lleno en la pelea, como dices, por la permanencia.
Sí, sí, bueno, gracias a Dios la liga en estos últimos años pues ha aumentado muchísimo, muchísimo el nivel. Bueno, viniendo jugadoras WNBA a jugar aquí, uh-huh. Bueno, recuperando jugadoras internacionales de nuestra selección que estaban fuera y que han vuelto, entonces el nivel es elevado, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, pues hay un ramillete de equipos que evidentemente por el elevado presupuesto que tienen, pues están más por arriba, y luego pues hay también un amplio abanico, ¿no?, que nos damos un poco de tortas, ¿no?, por salvarlos, ¿no?, lo cual hace que la competición sea muy entretenida y muy disputada, tanto por arriba como por abajo, ¿no? Creo que, ya te digo, que de cara al espectador es una competición muy bonita, donde se puede ver a las mejores jugadoras, tanto españolas como del mundo, jugar aquí en España, y bueno, ya te digo, es una competición entretenida para el espectador y para los que estamos dentro, y en este caso entrenadores, a veces sufrida, pero bueno, yo creo que merece la pena verlo, apostar por el baloncesto femenino, y la verdad que está siendo un año muy chulo.
Desde luego, me quedo sin tiempo, mister, para seguir charlando contigo. Simplemente una cosa muy muy breve, muy rápida. ¿Sigues muy de cerca lo que hace el Cortegada?
Sí, 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 hombre, siempre. Eso siempre. Yo siempre les deseo lo mejor, ojalá que el baloncesto en Villa García vuelva más pronto que tarde a recuperar el nivel que tenía antes, y siempre lo sigo de cerca y siempre les deseo lo mejor, evidentemente.
Nos alegramos mucho de que te vaya bien en lo personal y también en lo profesional. Entrenador Pepe Vázquez, como siempre, gracias por tu amabilidad e insisto, me alegro mucho, que siga yendo todo muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí, un abrazo fuerte.
Y Ricardo, antes de cerrar, abrimos persiana del mundo del motor en motocross. Hoy se ha conocido el calendario para Jorge Prado y para el vigués Rubén Fernández.
Así es, 20 pruebas distribuidas entre los días 20 de febrero y 25 de septiembre. La primera en Gran Bretaña, la última en Estados Unidos, en España la fecha el 29 de mayo.
Dicho queda. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis ahora en COPE, en la sintonía de la tarde. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.